diferentes dones, el mismo Espíritu Santo. Conozcámoslo juntos.
Bueno, estamos viendo, mis hermanos, y hoy vamos a ver este tema. Seguimos hablando del servicio, seguimos hablando de lo que tiene que ver con los dones espirituales. Y esta noche vamos a hablar esto. Y antes de entrar a esto, déjenme decirles que el apóstol Pablo, en sus cartas, hay tres cosas que no quiere que los creyentes ignoren. Una, que no sean ignorantes del plan de Dios para Israel. En Romanos capítulo 11 vemos, eso es lo que Pablo no quiere que ignoren. Y él es claro en esos temas, no quiero que ignoren con respecto a los planes que Dios tiene con respecto a Israel. La segunda cosa es que no quiere que ignoren acerca de los dones espirituales, que eso es lo que hemos estado hablando durante estos domingos. Y la tercera cosa es que él no quiere que ignoren acerca de la segunda venida de Jesús y del estado eterno. Esto lo encontramos en 1 Tesalonicenses 4. Tristemente, muchos cristianos, mis hermanos, somos ignorantes precisamente en estas tres cosas. Pero Pablo es claro, no quiero que ignoren estas tres cosas. Por eso es que estamos hablando de servicio, estamos hablando de dones espirituales. Y hermanos, estamos tratando de ver con respecto a los dones cosas que no hemos visto, de ampliar un poquito, porque regularmente en las pláticas de dones, pues ahí va uno viendo cuál es el don de misericordia, esto, el otro, cuáles no están vigentes. Y siempre estamos hablando, o cuando se habla de dones espirituales se habla mucho de esto, pero estamos viendo algunos otros detalles que tienen que ver con este tema. Así es que quiero invitarles que abran su Biblia a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Y vamos a encontrar unos detalles que tienen que ver con esto. 1 Corintios capítulo 12. ¿Se acuerdan que en nuestra versión, en la Biblia, en la Reina Valera, en otras versiones, el versículo 1 comienza diciendo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pero se acuerdan que viendo la palabra que está ahí, realmente la interpretación que debería hacer es: no quiero que ignoren acerca de las cosas espirituales. Y ya más adelante se le da la palabra, ya aparece entonces la palabra don. Y entonces, por el contexto y las habilidades, pues parece que ese es el énfasis que quiere dar el apóstol Pablo. Pero es interesante que al principio dice: no quiero que ignoren acerca de las cosas espirituales. Porque no solamente, mis hermanos, son los dones espirituales, son las cosas que están alrededor. Y es interesante que después de este versículo comienza con el versículo 2 unos versículos, algunas palabras que de repente uno dice: esto tiene que ver con los dones espirituales, porque parece ser que en el versículo 1 habla de las cosas espirituales, luego en el versículo 2 como que parece que rompe un poquito el tema, pero después lo vuelve a retomar. Después del versículo 3 empieza a retomar lo de los dones espirituales. Pero creo que es importante los primeros versículos para poder entender lo que Pablo está tratando de decir. Pero veamos, ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 2. Yo estoy usando otra versión aquí, hermanos, pero vamos a seguirla. Dice: ustedes saben que cuando todavía no eran creyentes, se dejaban arrastrar ciegamente tras los ídolos mudos. Luego dice el versículo 3. Por eso, ahora quiero que sepan que nadie puede decir: maldito sea Jesús, si está hablando por el poder del Espíritu de Dios. Y luego dice el siguiente versículo. Y tampoco, ahí se brincó, ahí está. Y tampoco puede decir nadie: Jesús es Señor, si no está hablando por el poder del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Como que uno dice: ¿y estos versículos qué tienen que ver con el tema? Tienen mucho que ver. Tienen mucho que ver estos primeros versículos. Porque en estos primeros versículos lo que nos está diciendo en resumen es que el verdadero creyente que va a hacer uso de esas habilidades que Dios les ha dado, de esas habilidades espirituales, aparece lo siguiente. Primero, su vida ha cambiado. Por eso dice ahí el versículo 2, ustedes saben que cuando todavía no eran creyentes, se dejaban arrastrar ciegamente tras los ídolos mudos. Entonces, el hombre espiritual es que su vida ha cambiado. El hombre que va a ser usado por Dios es que su vida ha cambiado. Por eso dice el apóstol Pablo en otros pasajes, el hombre natural no entiende las cosas espirituales, porque éstas se han de discernir espiritualmente. Entonces, un no creyente, una persona que no ha sido transformada por el Señor, es obvio, ¿no? No puede hacer cosas espirituales. Creo que a ustedes les conté una vez, mis hermanos, yo fui a una iglesia hace muchos años, me invitaron para dirigir un grupo. Y entonces fui a esta iglesia diferente a la que yo iba. Entonces fui a esta iglesia y pues me adentré en la iglesia por el grupo musical que empecé a dirigir ahí. Pero ahí me empecé a dar cuenta de muchas cosas. Sin tener, digamos, la única preparación que tenía yo, digamos, era desde chiquito la escuela dominical y todo esto. No había ido a un seminario. Pero ya tenía yo la preparación que la iglesia me había dado. Entonces, en esa preparación y conocimiento que la iglesia me había dado a través de las predicaciones, pues uno tiene su estilo, uno tiene sus convicciones, ¿verdad? Entonces, cuando fui a esta iglesia, había cosas que me sorprendían. Y una de las cosas que me sorprendían, porque esta era una iglesia que hablaba mucho de estos dones espectaculares, ¿verdad? Y algo que me llamaba la atención era ver la gente que se supone tenía esos dones espectaculares. Y hermanos, era una iglesia tremenda, llena de pecado. Porque el mismo grupo de que yo tenía, que estaba bajo mi cargo, que era un grupo musical solo de varones, no había mujeres, era un grupo musical de varonil, después ya entrando en confianza con ellos, algunos de ellos iban en la noche a ver las películas para adultos y me invitaron. Yo decía, y después yo los veía en la iglesia con el don de lenguas, ¿verdad? Que practicaban. Yo decía, ¿cómo puede estos jóvenes estar en el cine viendo películas no adecuadas, pero después llegan a la iglesia y están hablando? No lo entendía. Las chicas también eran tremendas. Y después yo las veía. O sea, ¿cómo? No entendía. El hombre que me invitó, el muchacho que me invitó a ser partícipe de este grupo, que me contrató, digamos, para ser el director del grupo, era el hijo del pastor. Era casado. Era taxista. Y ya conociendo la vida que él llevaba, y para no hacerles larga la historia, un día tal vez se las cuento bien, pero para no hacerles larga, él estaba siendo amante de una prostituta. Pero al siguiente día, cantando en la iglesia, yo decía, no entiendo cómo Dios puede usar a alguien que no está viviendo correctamente. Y esto es lo que veo yo aquí. Pablo dice, no quiero que ignoren de las cosas espirituales, pero antes de hablar de las cosas espirituales, definamos quiénes son los espirituales. Y una persona espiritual, como ustedes es los que está hablando con ellos, para empezar, una persona espiritual es aquella que ha cambiado su vida. Porque dice, recuerden cuando ustedes no eran creyentes, se dejaban arrastrar ciegamente tras los ídolos mudos, cuando no eran creyentes. Eso quiere decir que hoy son diferentes. Hoy su vida es diferente. La otra cosa que menciona aquí es que su vida está dirigida por el Espíritu Santo. Versículo 3 dice, por eso ahora quiero que sepan que nadie puede decir maldito sea Jesús si está hablando por el poder del Espíritu. ¿Sí? Entonces, uno, su vida ha cambiado. Segundo, su vida está siendo dirigida por el Espíritu Santo. Así es que no pueden decir cosas incorrectas. Ya no pueden hablar de cosas incorrectas y sobre todo herejías, ¿verdad? Con respecto a Jesús, porque se supone que lo conocen. Se supone que Él ha cambiado su vida. Y la tercera cosa que pone aquí es que el Padre se manifiesta en Él. Dice, y tampoco puede decir nadie, Jesús es Señor, si no está hablando por el poder del Espíritu Santo. Entonces lo que está diciendo aquí es, el que quiere ser usado por Dios, tiene que conocer las cosas espirituales. Y para conocer las cosas espirituales, el hombre espiritual ha cambiado su vida por conocer a Cristo. Y el que conoce a Cristo, pues es dirigido por el Espíritu Santo y el poder del Padre se manifiesta en él. Y entonces sí podemos hablar acerca de los dones espirituales. Entonces pone de esto de antesala. El verdadero creyente se distingue por estas cosas. Hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es uno mismo, dice el versículo 4. El versículo 4. Hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios que con su poder lo hacen todos. Podemos distinguir bien que en el siguiente versículo 4 aparece actuando la Trinidad, el Espíritu, Jesús es el Señor y el Padre. Bueno, ¿qué nos está enseñando entonces aquí con la acción de la Trinidad? Primero, es el Espíritu el que los concede, dice versículo 4. Hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo Espíritu. Es que es el Espíritu el que concede estos regalos, estos dones, estas habilidades. Entonces el Espíritu concede esto. Pero miren el versículo 11 del capítulo 12. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, esto es importante, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces los dones no son repartidos como subasta. A ver, hermano, ¿usted cuál quiere? Ah, yo quiero este. Ay, fíjese que de ese no hay. Ah, ¿usted cuál quiere? Ah, yo quiero uno donde me vea y me note. Ah, no. Versículo 11 dice que es el Espíritu el que los da y dice que es el Espíritu el que los reparte como Él quiere. Y luego con las partes donde encontramos al apóstol Pablo enseñando de esto y lo vimos ya anteriormente, vimos que la lista que el apóstol Pablo da en diferentes lugares, ¿verdad? En Efesios, en Corintios y en Romanos, los diferentes lugares donde aparece esta lista, decíamos que esta lista no es exhaustiva. Es decir, Pablo mencionó estos dones porque al parecer los dones que él mencionó en la lista son los dones que precisamente el Espíritu Santo había puesto en esa iglesia. Diferente de Romanos, diferente de los Efesios y diferente de los Corintios. Y no es, decíamos que no era una lista final. Y es por eso que hoy Dios puede usar diferentes habilidades. Y se acuerdan que hicimos aquí con papeles. Y decíamos, ahora, si seguimos con el pensamiento de que muchos de estos dones no son vigentes, ¿se acuerdan que mandamos a sentar a algunos? ¿Con cuántos nos quedábamos? Con 12. Y eso hacíamos nosotros mismos, reducimos las oportunidades que tenemos para servir. Pero Dios quiere usar la iglesia, hermanos. Y el Espíritu Santo va a poner los dones como Él quiere y los que en la iglesia se necesitan. Yo les compartí, hermanos, que mucha de esta perspectiva cambió en mí cuando tuvimos la oportunidad con mi esposa de ir al otro lado del charco, allá en Marruecos, en África. Fuimos y nos dimos cuenta que Dios está trabajando en otros lugares de diferente manera. Y no podemos encapsular a todo el mundo diciendo que Dios solo trabaja así. Dios en otros lugares utiliza otras formas, otras habilidades, otros métodos ¿Se acuerdan que yo les dije que me pidieron a mí que orara por visiones y yo no entendía? Eso no me enseñaron en el seminario de las visiones. Es más, en el seminario me enseñaron que esas dos cosas no existen. Pero cuando me doy cuenta por el contexto, que allá en esos lugares donde la Biblia no es conocida, donde Jesucristo no es conocido como nosotros lo conocemos, donde no se permite que se tengan servicios como nosotros tenemos, Dios trabaja de otra manera, usa a los misioneros de otra manera. Ahora, eso es yéndose al otro lado del mundo. Pero aquí mismo, también existen comunidades en diferentes, iglesias en diferentes comunidades. Y no podemos decir, ah, Dios no puede trabajar con ustedes así. Y esta semana, creo que me estoy adelantando lo que quiero decir, pero esta semana escuché el testimonio de un hombre, de un no sé si era misionero, era pastor, que está aquí mismo en Guatemala, que estaba pastoreando una iglesia metido ahí en la montaña, hermanos, allá, donde no hay nada. Y dice que un hermano de la iglesia se lastimó la mano, no me acuerdo si se la fracturó, si se la cortó, pero el caso es que la mano le estaba colgando. Y entonces fue a ver al pastor y el pastor le dijo, ¿y ahora qué hacemos? No hay hospital aquí, no hay ambulancia, tenemos que salir. Y estaba preocupado, era de noche, no sabían qué hacer. Esta historia la escuché esta semana. Y en eso que estaba platicando con el hermano que estaba lastimado de su mano, se aparece otro hermano y le dice, ¿qué pasó? Es que mira, el hermano se lastimó. Y el otro le dice, voy a orar por él. Así es que le agarró la mano y dijo, voy a orar por él. Ahí en el campo le agarró la mano, pidió al poder del Señor para sanar y le dijo, bueno, ya, yo creo que mañana va a amanecer mejor. Y se fue. Y al otro día el hermano estaba curado. Ahora, ¿qué decimos nosotros los que vivimos aquí, que estamos con gran conocimiento? Eso no puede ser. ¿Por qué no? Dios no se ha manifestado en sus vidas de diferentes formas, hermanos. Si yo les contara cuando yo llegué aquí, la historia de la primera vez que yo llegué aquí, joven, guapo, en 1988, diferente. Cuando yo llegué aquí, hermanos, era la primera vez que yo salía del país y venía nervioso. Y venía yo con mi contexto, ¿verdad? Con mi contexto, que en México todos tranzas, hay que cuidarse de los robos. Y así venía yo, todo espantado. Y hermanos, en esta historia de venir aquí sin conocer nada, sin conocer a nadie, sin conocer el sistema, sin conocer nada, yo creo, estoy convencido de que Dios usó ángeles y usó personas que no se imaginan cómo me ayudaron. Un día les voy a contar la historia con detalle porque hoy no tenemos tiempo. Pero solo les cuento la última parte. Llegué a Guatemala a las 6 de la tarde. Más de las 6. Estaba empezando a oscurecer. Las instrucciones que me había dado una persona de cómo llegar, me dijeron, a las 6 sale la última camioneta Chimaltenango. Imagínense, 1988, tiempo guerrilla y todo esto. Si no logras tomar esa camioneta, entonces buscas un taxi que te lleve al CETECA y ahí pides refugio para que el otro día llegues a Chimaltenango. Llegué, me bajaron mis cosas, como 5 maletas traía yo no sé por qué traía tanto, pero 5 maletas. Y vi que decía una camioneta Chimaltenango. Entonces dije, Chimaltenango, con mis maletas, cerraron la puerta y se fue. Yo me quedé con mis maletas, ay, y ve la última camioneta. ¿Qué voy a hacer? Bueno, me acuerdo que abrí una maleta, saqué mi chamarra, mi chunfa, saqué mi chunfa y me la puse porque empezaba a hacer frío, enero. Y dije, bueno, voy a empezar a buscar un taxi para irme según las instrucciones. Y se aparece otra camioneta. Y el ayudante, Chimaltenango, yo voy para Chimaltenango. Agarró mis maletas y se fue y la subió. Abrió la puerta de atrás y me dijo, siéntese ahí. y me senté en la última asiento de la camioneta, sin conocer a nadie. Empezó a oscurecer en el camino. Pasé por San Lucas sin saber lo que Dios tenía preparado para mí. Sí, pero lo único que recuerdo es que vi a la derecha. Pero después de eso, hermanos, cuando llegamos al Tejar, yo ya había hecho amistad, porque soy bueno para hacer amistad, entonces ya había hecho amistad con el muchacho de junto. Y él me dijo, mira, este es el Tejar. Pero hermanos, el Tejar del Chimaltenango en 1988 estaba lejos. Entonces me dijo, este es el Tejar. La próxima se bajas, me dijo. La próxima te bajas. Bueno, entonces, supuestamente la camioneta tiene que llegar al parque. Supuestamente. Pero me dejó en la carretera. Entonces el chofer, el ayudante dijo, los que bajan en Chimaltenango. Y yo dije, mis maletas, todas el ayudante las había puesto arriba. Así es que abrió la puerta, me bajé y yo dije, mis maletas. Cuando veo, el ayudante traía mis maletas. Las bajó y se fue la camioneta. Conté las maletas, cabal mis maletas. Hermanos, yo digo, no puede ser que el ayudante de plano sea tan amable. Que suba mis maletas y que baje mis maletas. Sin saber quién soy, pero bien que se recordaba dónde tenía que bajar. Y es más, ni yo le dije dónde tenía que bajarme. Entonces, mis hermanos, yo creo esto. Creo que Dios utiliza ángeles y utiliza personas con el propósito de beneficiar a sus hijos. Ahora imagínense en la iglesia, hermanos. ¿Cómo Dios puede usarnos para ser de beneficio en la iglesia, para ser de edificación en la iglesia? Pero entonces para esto, dice que el Espíritu concede los dones como Él quiere. Aparece ahí. El Señor los dirige. Efesios 4 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, está hablando de los dones también ahí, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, Cristo dirige, es la cabeza del cuerpo. El Espíritu concede los dones y Cristo dirige estos dones. Nos dirige a nosotros en cómo nosotros podemos servir. Así es que tenemos el apoyo de Jesucristo. Y en último, el Padre se manifiesta. El Padre manifiesta su poder a través del creyente. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Así es que los que queremos servir al Señor, tenemos que haber conocido al Señor, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, y en estas habilidades que Dios nos ha dado, el Espíritu Santo nos los ha dado como Él quiere, no es como yo quiero, es como Él quiere. El Señor nos dirige para poder servir bien y el Padre manifiesta su poder a través de los dones que nosotros tenemos y de las habilidades que nosotros ponemos en práctica. Ahí se manifiesta el poder. Entonces tenemos a la Trinidad apoyándonos. Por eso desde hace 8 días decía, no hay pretexto de decir yo no puedo servir. Porque estamos apoyados por Dios mismo. Dios nos ha dado a todos habilidades. Porque al fin de cuentas, mis hermanos, todo viene de Dios. Hace 8 días vimos las 8 inteligencias. ¿Se acuerdan? Las 8 inteligencias que están. Y nos explicaban por qué algunos son buenos en lo que hacen. O nos pueden guiar a darnos cuenta en qué soy bueno para la vida. Y ahí Dios puede utilizarme también. Sin embargo, hay habilidades espirituales que se llaman así espirituales porque son dadas por el Espíritu, como nosotros ya lo vimos en el versículo 11. Estas habilidades son dadas por Dios, por eso son conocidas como habilidades espirituales. Y que esto entonces también nos lleva a la conclusión que un no creyente no puede gozar de este privilegio, ya que no tiene al Espíritu Santo. Así es que estas habilidades son dadas por el Espíritu como Él quiere. Y me atrevo a decir, cuando Él quiere. El Espíritu Santo da estas habilidades como Él quiere. Y me atrevo a decir, cuando Él quiere. Así es que contra esas cosas no, hermanos, contra Dios no podemos. Solo lo único que tenemos que hacer es dejarnos ser usados por Él. Hay otros detalles aquí. Otro detalle importante. Las habilidades espirituales son usadas por Dios en momentos claves para beneficio de la iglesia. Miren, a algunos apóstoles se les concedió la oportunidad de sanar a otros, ¿sí o no? Algunos apóstoles, ¿verdad? El apóstol Pedro dijo al que estaba pidiendo limosna: no tengo ni oro ni plata, más lo que tengo te doy, y sanaron. Pero la Biblia no nos dice que toda la vida se pasaron sanando gente, ¿o sí? No. Los que estaban en Hechos 2, déjenme ver si no me estoy adelantando. Creo que sí me estoy adelantando. Pero otro detalle tiene que ver con esto, que tenemos que tomar en cuenta. Esto es lo que iba yo. En Hechos capítulo 2, los que estaban reunidos ahí, que dice que el Espíritu Santo vino como un viento y empezaron a hablar en lenguas, empezaron a hablar en otros idiomas. Aquí me doy cuenta entonces, mis hermanos, que el Espíritu Santo otorgaba estas habilidades en momentos claves. Y este Hechos 2 fue un momento clave, donde estaban reunidos, pero aquí viene este detalle, porque creo que esto también es importante. ¿Qué estaban ellos haciendo ahí? Creo que eso es importante. ¿Qué estaban ellos haciendo ahí? Uno, estaban convencidos de que Jesús había resucitado. ¿Verdad que sí? Estaban, ya algunos habían sido testigos que habían visto a Jesús. Jesús les dijo: váyanse a Jerusalén, porque ahí vendrá el Consolador. Y ellos están ahí porque están convencidos de que Jesús resucitó. La segunda cosa que es importante es que estaban ahí porque estaban obedeciendo lo que Jesús les había dicho. Y en ese momento es cuando viene el Espíritu Santo y les usa grandemente. Pero y en este pasaje, hermanos, hay otros detalles que están ahí interesantes. Dice que estaban en el aposento alto, ¿no? Estaban en un cuarto, los 120 habían escogido a Matías en lugar de Judas, estaban ahí y están orando, dice. Pero pensemos un poquito, después la gente, ¿qué pasó? ¿Cómo se dieron cuenta que ellos estaban hablando en su propio idioma? Porque dice el pasaje, les escuchamos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. ¿Cómo se enteraron si estaban ellos en un lugar encerrados? Es un momento clave. Es un momento espectacular, donde la gente se da cuenta, algo está pasando, y se agolpa al lugar para ver qué está pasando. Y entonces se dan cuenta que son galileos, me imagino que por la forma de vestir, dijeron: ¿cómo estos galileos están hablando en el idioma en el que yo nací? Aún siendo judío, porque dice que había de muchos otros judíos que venían de otras naciones. Estoy escuchando que ellos están hablando mi idioma. Interesante, mis hermanos, porque realmente al parecer ellos no se pusieron ni a predicar, ni tampoco se pusieron a traducir el mensaje de Pedro. Ellos recibieron esta acción porque estaban esperando precisamente al Espíritu Santo y estaban convencidos de que Jesús había estado y estaban ahí por obediencia. Y esta es una manifestación poderosa del Espíritu Santo. Entonces, ellos no salieron a predicar, pero algo llamaba la atención, que la gente se acercó y dice: estos galileos están hablando en mi idioma, lo entiendo. Y uno dice: están borrachos, dijeron unos. Y entonces se levanta Pedro y, hablando en el idioma, no están borrachos, y empieza el mensaje de Pedro. Entonces, los dones espirituales los da el Señor en momentos claves. Y como Él quiere. Estos dos detalles son importantes. Estaban convencidos que Jesús había resucitado y estaban ahí por obediencia. Creo que estos dos detalles son importantes. Hermanos, ya que en nuestros días se habla poco y se persiste poco en mantener una vida correcta delante de Dios. Nuestros días, lo sabes, los hábitos espirituales, a veces pienso que de alguna manera se han diluido. La oración. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración personal? ¿Cuánto tiempo dedicas, hermano, a un tiempo de oración personal con el Señor, tú solo? ¿Cuánto tiempo dedicas para estudiar la palabra? Los que son de mi generación, y puedo decirlo, los que son de mi generación, que asistíamos a campamentos, porque eso era nuestro tiempo, ¿se acuerdan? Nuestro tiempo a campamentos. Hoy ha disminuido mucho esto de los campamentos. Pero yo recuerdo que cuando iba yo a los campamentos con jóvenes, yo recuerdo que algo que nos repetían mucho en cada campamento era precisamente estos dos hábitos. Haz oración, ten tu tiempo con Dios. Lee tu Biblia, ten tu tiempo de lectura bíblica. Y yo recuerdo que nos decían: escoge un tiempo en el día, y algunos sugerían que la mañana era el mejor momento. Pero otros decían: pero si no tienes tiempo en la mañana, busca en el día el momento adecuado, pero ten tu tiempo personal con Dios. Y nos insistían mucho en esto: ten tu tiempo personal con Dios, ora, lee la Biblia. Yo me acuerdo que nos insistían mucho en esto. Pero hoy es como que: ay, cuando puedas y tengas ganas, pues ahí lo haces. Dios te entiende que a veces, pues si no quieres, entonces Dios te dice: ah, pues no hay problema. Si no quieres hablar conmigo, órale, está bien. Y por eso creo que a lo mejor estos dos hábitos de repente se han diluido. Y voy a leerle lo que yo escribí aquí. Dios se ha convertido en cuate. Se ha convertido más en un Santa Claus. Que realmente ser nuestro Padre, al que hay que amar, obedecer y hasta temerle. Tenemos el ejemplo. Jesús tenía tiempos específicos de oración. Se apartaba de la gente para hablar con su Padre. ¿Se acuerdan de esto? Ahí está el ejemplo de Jesús. Se apartaba de los discípulos, se apartaba de la gente y se iba solo a orar. Tenía el hábito de irse solo, de tener un tiempo de hablar con el Padre.
Pero hoy nuestras actividades, nuestra carrera de todos los días, nos ha hecho perder este tiempo. Y lo digo porque, otra vez, lo digo porque estos 120, donde el Espíritu Santo viene y se manifiesta, ¿qué estaban haciendo? Estaban orando, porque estaban convencidos de Jesús resucitado y estaban obedeciendo. Entonces, mis hermanos, si nosotros queremos ser utilizados por Dios, no es cuánto conozco de los dones, es que tengo que empezar con una vida de relación con Dios. Si no, Dios no me puede usar, hermanos. Dios no nos puede usar. No podemos meternos a las cosas que nosotros llamamos espirituales si no estamos comenzando con nuestra propia vida en esa parte espiritual con Dios. Entonces yo quiero animarles, mis hermanos, a retomar estos hábitos de oración y de lectura de la palabra. Es que estamos en otros tiempos. Sí, pero eso no cambia. Dios no cambia. Y entonces quiero invitarles a retomar. La forma de apartarse de la gente ahora es: apaga tu celular. Desconéctate de las redes. Para que realmente podamos tener un tiempo íntimo con Dios. Hermanos, si queremos hablar y entender los dones espirituales, debemos mantener una buena relación con Dios. Solo así podremos ser usados por el Espíritu Santo. Uno. ¿Cómo es tu tiempo con Dios? Comienza a tener un tiempo específico. En la mañana, en la noche. Algunos, en el carro puedes orar. Sí, uno puede orar. No lo dudo que uno puede orar. Pero eso no es tener un tiempo íntimo con Dios. Es como ir manejando con la esposa, ¿va? Uno está hablando y me ha pasado cuando vamos platicando con mi esposa, ya me pasé y tenía que salirme en San Cristóbal, ahora ¿por dónde le entro? Me ha pasado. Entonces, manejando no se puede tener un tiempo íntimo con Dios. Acostado en la cama no es un tiempo íntimo con Dios. Tienes que estar levantado y saber que vas a dedicar esos 5, 10 minutos a estar enteramente dedicado a hablar con el Padre y permitir que el Padre te hable a través de su palabra. Así es que te invito a esto. Comienza a tener un tiempo específico con Dios si no lo tienes. Si lo tienes, no lo pierdas. Sigue adelante. Si queremos ser usados por el Señor, tenemos que estar en plena comunión con Él. Que tu vida cotidiana refleje tu bienestar interior, porque eso es lo que es ser una persona espiritual. Una persona espiritual es todos los días lo que escuchas, lo que ves, lo que hablas. Cada cosa que tú haces en el día refleja tu bienestar interior. Entonces, si estás bien con el Señor, obviamente esto se va a reflejar. Entonces, estemos bien con el Señor y que ese bienestar se manifieste en nuestras vidas hoy. Qué bonito hoy fue estar con los muchachos jugando, porque la verdad me metí un rinoceronte entre gacelas, la verdad. Pero qué bonito fue ver que salía la pelota y alguien decía, sí, yo la rocé. Ah, bueno, entonces le toca al otro. Eso es bonito. Digo, qué bueno ser honesto. Qué bueno ser honesto en las reglas. Ahí es donde se refleja cómo estamos con el Señor. Ahí, jugando básquet, jugando fútbol. Ahí cuando voy en la camioneta, ahí cuando voy manejando, ahí cuando hablo con mis hijos, cuando hablo con mi esposa, cuando hablo con mi jefe, cuando hablo con mis compañeros de trabajo. Ahí es donde se refleja cómo está mi vida en relación con Dios. Así es que quiero animarles a eso, hermanos. Queremos ser espirituales, eso es ser espiritual. Queremos que Dios nos use a través de sus dones, hay que estar bien con el Señor. Si no, el Señor no nos puede usar. Nuestro Dios, gracias por tu palabra. Queremos en verdad servirte, queremos en verdad ser instrumentos en tus manos. Tú nos puedes usar grandemente, Señor, para beneficio de otros. Así como nosotros hemos sido beneficiados por personas, incluso anónimas, nunca supimos quiénes eran, nunca supimos por qué las pusiste ahí. Pero lo que sí podemos saber, mi Dios, es que tú los usaste para nuestro beneficio, para cuidarnos, para protegernos. Y creo que nosotros hoy podemos ser utilizados por ti, para que otros te conozcan, para que otros hermanos sean bendecidos por esas habilidades que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a recordar que no necesitamos tener un puesto para servirte. Las habilidades que nos has dado son para usarlas, Señor, para beneficio de otros. Y como lo vimos en Efesios, para la edificación de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia. Pero ayúdanos, Señor, en primer lugar, a estar bien contigo, a tener bien nuestra relación contigo, a estar en comunión contigo siempre. Ayúdanos, Señor, si hemos perdido el hábito de hablar contigo en un tiempo específico, ayúdanos a recuperarlo, de tener ese tiempo personal contigo, de expresarte nuestras gratitudes, de expresarte nuestras preocupaciones. Y es cierto, también a veces expresarte nuestros enojos, nuestras frustraciones. Pero ayúdanos a tener ese tiempo. Háblanos en ese tiempo a través de tu palabra. Que no abramos la Biblia solo cuando venimos a la iglesia. Que la abramos todos los días y que seas tú el que nos hables. Y que seas tú el que nos uses. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a ser verdaderos creyentes, creyentes espirituales, creyentes que se dejan usar por el Espíritu Santo, que se dejan guiar por el Señor Jesús. Y ahí, Señor, ahí, Padre, es donde tú puedes manifestarte en nuestras acciones. Gracias. Te pedimos que esta noche nos des un buen descanso, que podamos recobrar las energías perdidas de hoy. Mañana la mayoría regresa a sus trabajos, a sus actividades. Cuídanos, Señor, y úsanos ahí, ahí donde estamos, por favor. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana, y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.